Radio Educación presenta Con D de Diabetes.
Muy buenos días. Vamos a dar la bienvenida a este programa. Estamos juntas por fin, Gisela Ayala y yo, con el tema
Atención Integral de Diabetes. Muy buenas tardes, como ya les indicaba María Eugenia Pulido, estamos en esta emisión como todos los viernes acompañándoles en el programa Con D de Diabetes. Maru.
Sí, ¿qué tal? Pues siempre con un tema interesante. Y bueno, tenemos los programas que hacemos también grabados porque a veces nos tenemos que ausentar, Gisela y yo. Gisela, porque está muy ocupada en la Federación Mexicana de Diabetes y bueno, uno tiene también que hacer otras cosas, pero siempre tenemos un invitado muy, muy docto en el tema que vamos a tratar.
Efectivamente, como pudieron escuchar al inicio de la emisión, hoy vamos a hablar de la atención integral, un tema, Maru, amigos, el que hemos traído a esta mesa en varias ocasiones, porque pues sabemos que la diabetes tiene que ser atendida en todas, tiene una esfera muy amplia de atención, y obviamente aquí ya hemos señalado que tanto cuidar la glucosa, siendo el foco de la atención en diabetes, no es lo único. También tenemos, por supuesto, que ver otros factores que son de vital importancia. Obviamente que no solo de glucosa vamos a hablar cuando se trata de diabetes. Ese y otros temas muy importantes, porque nuestro invitado nos trae unas investigaciones sumamente interesantes, Maru, que ya nos irá comentando nuestro especialista que nos acompaña este viernes.
Bueno, y también decirles que siempre hemos recalcado la atención de decir que hay que seguir un programa multidisciplinario en torno a la diabetes, donde pues todo un staff de médicos tienen que estar cerca del paciente, porque desde diferentes ángulos tiene que ser pues tratada esta enfermedad que es la diabetes.
Efectivamente. Sí. Y para hablarnos de todo esto y de las investigaciones que se hacen sobre este tema, nos acompaña el doctor Marino Fernández. Él es médico endocrinólogo del Hospital Ángeles del Pedregal y también director médico del laboratorio farmacéutico Novo Nordisk. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes ya, Gisela. Buenas tardes.
María Eugenia. Sí, doctor, ya lo hemos tenido en otras ocasiones.
Maru para los cuates.
Ya lo hemos tenido al doctor en otras ocasiones. Y bueno, ¿qué debemos de entender? Bueno, ¿qué es cuando me dicen es un tratamiento, una atención multidisciplinaria? O sea, muchas disciplinas en el caso de la diabetes, doctor.
Pues mira, como ustedes saben, seguramente han hablado de esto en muchas ocasiones anteriores, la enfermedad, la diabetes mellitus tipo 2 en particular, uh-huh, es una enfermedad que es compleja, tiene diferentes causas, diferentes factores que hacen que aparezca. Sabemos hoy en día que es una enfermedad que está además asociada con otras enfermedades o otras patologías o condiciones como lo son la obesidad, la hipertensión, problemas en los lípidos, en los triglicéridos, en el colesterol, en la sangre. Y por ese motivo es bien importante al manejar al paciente con diabetes que no nos olvidemos de que la diabetes no solamente es una enfermedad de la glucosa, del azúcar, como decía Gisela hace un momentito, sino que es una enfermedad también que tiene que ver con otros factores, como son los lípidos, el colesterol, y que también se asocia con hipertensión y con otros problemas. Entonces, a la hora de abordarla y tratarla, es bien importante que el manejo sea integral, que además de controlar muy bien tu glucosa, controles muy bien tus niveles de tensión arterial, de lípidos plasmáticos, y que a la vez, digo, aunque no tiene nada que ver, que si fumas, pues dejes de fumar y que hagas ejercicio y que lleves una vida saludable, para que de esta manera tu riesgo de tener complicaciones crónicas, en particular complicaciones cardiovasculares como infartos agudos al miocardio o enfermedad cerebrovascular, se disminuya.
¿Y qué quiere decir? ¿Que tengo que ver a muchos doctores? O sea, ¿que tengo que estar pasándome la vida con diferentes especialidades de médicos?
No, de hecho, esa es una muy buena pregunta. Al contrario, es importante ver al médico. El médico es parte importante del equipo de manejo de la enfermedad. pero el manejo multidisciplinario se refiere sobre todo a que para manejar de una manera integral al paciente es bien importante contar con el apoyo de otras especialidades, no solamente del médico, sino de la enfermera, de la educadora, de la nutrióloga, del psicólogo,
trabajadora social.
La trabajadora social, podólogo. Bueno, no necesariamente tienes que ver a todas estas personas, pero sí es bien importante hoy en día, y cada vez nos queda más claro, que para manejar bien a un paciente es bien importante que el médico contribuya con pues su conocimiento, con una serie de consejos, con la prescripción de algunos medicamentos y de recomendaciones en cuanto al estilo de vida. Pero la nutrióloga, por ejemplo, también juega un papel bien importante, bien importante en cuanto a consejos sobre una dieta, una alimentación saludable, consejos sobre actividad física apropiada al paciente. La educadora también juega un papel bien importante para, de alguna manera, integrar todos estos consejos y presentarlos al paciente de una manera que sea fácil de entender para él y que sea fácil de incorporar para su estilo de vida. En ocasiones también el podólogo juega un papel bien importante para algunos pacientes en particular, el oftalmólogo para otros pacientes. A veces el psicólogo, si el paciente tiene algún problema de depresión, un apoyo oportuno por parte de un psicólogo, un psiquiatra puede ser importante, no porque la enfermedad sea o implique un riesgo de padecer depresión, pero sí se ha observado que un paciente deprimido pues no se cuida bien.
Se descuida,
exactamente. Entonces, si el paciente está deprimido por algún otro motivo, o a veces incluso por la misma enfermedad, pues es bien importante que solucionemos ese problema para que el paciente además pueda jugar un papel más activo en el manejo de su enfermedad. Porque al final del día, el más importante para manejar la enfermedad es el propio paciente. Hay que darle al paciente mucho poder, mucho conocimiento y confianza para que él mismo pueda coordinar pues toda esta atención, conozca bien la enfermedad, sepa en qué momento tiene que ir con los diferentes especialistas.
Ajá. Yo lo veo, no sé si estés de acuerdo, Maru, doctor, es como que el centro de la atención sea el paciente en el centro, y todo un equipo de fútbol o de fútbol americano alrededor, todos haciendo estrategias de acción para que ese paciente tenga un buen control. Y zapatero a tus zapatos, ¿no? La verdad es que la especialista en dar el plan de alimentación adecuado, correcto, en orientar para saber cómo reaprender a comer, pues sí es la nutrióloga, ¿no? Claro,
bueno, claro. Y el terreno de juego, ya que estás haciendo el símil del fútbol.
Es bueno.
Cada quien tiene su posición y cada quien tiene su terreno.
Exactamente.
Por lo cual muchas veces coadyuva, o sea, una nutrióloga está a la par y junto al... Podríamos decir que el especialista es el endocrinólogo, que son pues la especialidad médica que ve la diabetes, pero todos tenemos que trabajar en equipo.
Así es.
Y el centro es el paciente.
El paciente es el centro, definitivamente. El paciente es el que mejor conoce sus necesidades, su circunstancia de vida, su enfermedad, pero sí requiere un gran apoyo por parte de todos estos jugadores. Yo quisiera hacer un comentario sobre el médico. No tiene que ser necesariamente un endocrinólogo. Un endocrinólogo conoce, es experto, como tú bien dices, en la enfermedad. Pero desgraciadamente hay tantos pacientes con diabetes en nuestro país, claro, y tan poquitos endocrinólogos que la verdad es que todos los médicos tienen que jugar un papel activo en la detección temprana en la enfermedad, el tratamiento oportuno y el manejo del paciente. Y también estos médicos, y afortunadamente eso es algo que ha cambiado recientemente en los últimos años, los médicos hemos aprendido en que es bien importante trabajar junto con las enfermeras, las educadoras, las nutriólogas y otros especialistas como lo son oftalmólogos o tal vez un cardiólogo, si es que hace falta.
Hoy estábamos haciendo grabaciones porque tenemos unos colchoncitos por ahí de temas interesantes que luego grabamos.
Interesantísimos.
Y estaba platicando precisamente con un cardiólogo y nos decía, no, es que el médico general puede, o sea, es importante tener junto a la familia un médico. Y un médico general muchas veces está, un médico de casa, un médico al que tengamos confianza.
80% de los pacientes con diabetes, según la estadística, son atendidos por el médico general. Entonces, pues el grueso de las personas que vivimos con diabetes, atendemos con un médico general. Esperaríamos, doctor, que nuestros médicos generales estén preparados para atender esta condición. ¿Sí?
Definitivamente. Aquí sí es bien importante que como mencionamos hace un momentito, el paciente tome el poder del manejo de su enfermedad, pero también el médico general que se sienta confiado, que tenga los conocimientos suficientes para entender la enfermedad, detectarla a tiempo y poder apoyar al paciente. Porque como tú dices, y esa es una gran realidad, hay tantos diabéticos en nuestro país, se estima que son alrededor de 10 millones de diabéticos, que no hay suficientes ni endocrinólogos, ni internistas, ni cardiólogos para verlos a todos. Y definitivamente gran parte de la atención del paciente con diabetes recae en el médico general, como tú muy correctamente
bien, pues doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Marino Fernández, médico endocrinólogo del Hospital Ángeles del Pedregal y director médico del laboratorio farmacéutico Novo Nordisk. Después ya nos dirá de las investigaciones que están haciendo. Y vamos a una pequeña cápsula. Siempre es muy importante la información que tenemos alrededor de la diabetes en este programa con D de Diabetes. Vaya apuntando nuestro número telefónico, tengo en la memoria, 4155-1060.
Estudios recientes indican que los pacientes con diabetes entre los 18 y los 44 años de edad tienen 30% de probabilidades de padecer artritis, lo cual significa 2.5 veces más riesgo que el resto de la población. Hasta la fecha, no se conoce la relación directa entre diabetes y artritis, pero se sabe que tener niveles elevados de glucosa en sangre puede afectar el sistema músculoesquelético, llegando a consecuencias serias y graves como la artritis. Es importante que si hay síntomas de artritis y además se padece diabetes, el médico esté enterado y conozca nuestros niveles de glucosa en sangre.
Gisela, tú tienes información muy importante, interesante que darle al público.
Sí, Maru, porque fíjate que sobre este tema que estamos tratando el día de hoy, la atención integral del paciente, recientemente se dio a conocer un estudio realizado por un afamadísimo instituto en Dinamarca que refleja justamente las ventajas de que los pacientes sean atendidos desde ese punto de vista. No solo la glucosa, los niveles de glucosa en sangre, es lo único que hay que atender. Hay que atender muchas otras cosas. ¿Nos puede hablar sobre este estudio, doctor?
Claro que sí. Mira, hace algunos años surgió en una inquietud en la clínica de Steno. La clínica de Steno es una clínica muy conocida a nivel mundial que se especializa precisamente en el manejo de la diabetes. Y el objetivo que se plantearon en algún momento hace algunos años fue de qué manera podría reducirse o mejorarse la calidad del cuidado del paciente tomando un abordaje multidisciplinario. Lo que se había observado es que a veces los beneficios que obtenemos al reducir la glucosa, que es muy importante y es vital para evitar una serie de complicaciones, no son suficientes. Todavía existe, a pesar de que un paciente tenga un buen control de la glucosa, existe un riesgo adicional de eventos cardiovasculares. Y lo que ellos trataron de hacer era, si el manejo integral del paciente, es decir, un manejo en el cual no solamente se controlara bien la glucosa, sino que además se controlara muy bien la presión arterial, se controlara muy bien los lípidos, el colesterol, se le diera al paciente aspirina si era necesario para prevenir eventos cardiovasculares, se le ayudara a dejar de fumar al paciente, se le motivara para hacer ejercicio. Si el hacer todas esas actividades podían de alguna manera tener un impacto en la morbilidad del paciente, la cantidad de muertes en este grupo de pacientes y también la cantidad de eventos cardiovasculares. Este estudio se conoce como estudio Steno 2. De hecho, se han publicado ya varios resultados en revistas muy importantes y se observó que con esta intervención multidisciplinaria, atacando diferentes frentes, glucosa nuevamente, tensión arterial, lípidos plasmáticos, dejando de fumar, es posible alargar, prolongar la vida del paciente con diabetes y además reducir o disminuir, minimizar en gran medida los eventos cardiovasculares, infarto de miocardio y enfermedad cerebral vascular. Entonces, aquí quedó bien claro que, y además son con datos sólidos, que este manejo multidisciplinario, que suena en principio como razonable y muy bonito, uh-huh, pero que además se demostró de manera tajante y contundente que tiene un impacto muy grande y muy importante para el paciente con diabetes.
Bueno, inclusive aquí en la información dice que recibir atención multidisciplinaria para controlar la diabetes reduce 20% la probabilidad de muerte y más de 40% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, Gisela.
Doctor, pero 20%, porque de pronto las cifras son como frías, ¿no?
Sí.
20%, Yo, que soy un paciente que vive con diabetes desde hace 21 años, si yo logro controlar mi colesterol, los lípidos, que son el colesterol y los triglicéridos, mejorar mi colesterol bueno, bajar mi colesterol malo, mis niveles de glucosa con una hemoglobina glucosilada de menos de 7%, lo mejor que se pueda, mi tensión arterial, voy a disminuir 20% mi riesgo de morir. ¿Eso qué quiere decir?
Mira, este número viene de precisamente de este estudio y se refería a la reducción en el riesgo que tenían los pacientes tratados con un abordaje, digamos, tradicional contra un abordaje multidisciplinario.
Sí.
Y entonces, esta reducción es la que hubo en este grupo de pacientes, que además eran pacientes de alto riesgo.
Sí.
Entonces, en este grupo en particular se observó que cuando se hacía un abordaje multidisciplinario, los que tenían el abordaje, valga la redundancia, multidisciplinario, tenían menos un 20% menos de riesgo en eventos cardiovasculares. En la población general o en México, no sabemos cuál sea el dato exacto. Puede que varíe, puede que sea más, puede que sea un poquito menos. Pero lo que sí quedó bien claro es que hay una reducción en el riesgo. Hay una reducción en el riesgo que se hace y de esta manera se acerca mucho más a lo que sería la población general. Al riesgo, el riesgo nunca es cero. Desgraciadamente, pero todos tarde o temprano no somos eternos ni somos inmortales y tarde o temprano vamos a tener nos puede dar un infarto, podemos tener un evento cardiovascular, pero por lo menos tenemos un riesgo que es similar al de alguien que no tiene diabetes o de una persona sana. Entonces, el punto aquí importante es que tu riesgo, sin ser necesariamente cero, se reduce de tal manera que te comportas como una persona que no tiene diabetes, eres sana metabólicamente y puedes tener una vida completamente saludable y tan prolongada y sana y gratificante como la de una persona que no tiene diabetes, que es tal vez el punto y el mensaje más importante.
Bueno, porque quizá son muy globales estas cifras y bueno, en un país nórdico se hicieron,
claro.
A lo mejor los países latinoamericanos y más los mexicanos que tenemos ya desde genéticamente una predisposición, pues a lo mejor subirían un poquito más o bajarían un poquito más estas cifras, ¿no?
Así es.
Doctor, habló hace rato de, bueno, hay una serie de especialistas que entran en esta multidisciplina, en la atención multidisciplinaria. Entra también el aspecto psicológico. Nuevamente, ¿quiénes serían, quiénes son los especialistas que se plantea participen en la atención multidisciplinaria?
Mira, también se ha observado, como mencionamos hace un momento, que la aparición de depresión, sobre todo en un paciente con diabetes, es más frecuente que en la población no diabética. Una enfermedad crónica implica de un cierto desgaste, una cierta presión para el paciente y puede llegar o orillar al paciente a tener depresión. Y por otro lado, un paciente deprimido, pues se cuida mucho, no se cuida tan bien como un paciente que no está deprimido. Entonces es bien importante que el paciente con diabetes, cualquier enfermedad crónica, se detecte o de manera oportuna si tiene un problema de este tipo. Depresión, y se ha tratado también de una manera oportuna. ¿Para qué? Uno, para que mejore su calidad de vida y también para que el paciente nuevamente asuma este rol central importante en el manejo de su enfermedad. ¿Quién sería la persona más apropiada? Pues nuevamente, igual que ocurre con el manejo general de diabetes, la primera persona, el primer contacto es el médico que está viendo al paciente todos los días. El médico general, un médico de primer contacto, ¿quién es? El cardiólogo, el internista, el endocrinólogo, que ve al paciente y lo está tratando. Tiene que también tener esa sensibilidad de que la diabetes no solamente es una enfermedad del azúcar, sino que hay otros factores y la depresión es uno de ellos muy importante. Si sospecha que hay un problema de este tipo, a veces el médico puede tratarlo directamente o si no, derivar al paciente, si es un caso complejo, derivarlo a un especialista, a un psiquiatra, que es el médico especialista en depresión. O a veces un psicólogo que trabaje dentro del equipo.
Psicoterapeuta.
Exactamente, que pueda dar apoyo de esta naturaleza.
Incluso, especialistas como César Suárez, que es nuestro logoterapeuta de cabecera, que frecuentemente viene a este programa, también señalan justo eso, ¿no? Y desde el lado psicológico, desde ese aspecto que... tiene que haber esa afinidad entre sentirse bien por fuera y también sentirse bien por dentro y todas las acciones que desde tu interior, desde tu mente, te deben ayudar a entender, a empoderarte y hacerte, como dice César Suárez, y a tomar las riendas de tu vida, ¿no? Porque eso es algo que siempre
de tu propia enfermedad,
de tu propia enfermedad y de tu vida también, porque a mí eso de que una persona con diabetes solo es su diabetes, pues me parece que es muy muy pequeñito, ¿no? Somos muchísimas cosas, además de que somos personas con diabetes.
Sí, porque podemos ver a los mejores especialistas, nos pueden dar los mejores uh-huh. medicamentos, la última moda de medicamentos en el tratamiento de la diabetes, pero claro. si no nos empoderamos, claro. es una palabra que se utiliza mucho, no solamente para la cuestión de género, sino empoderarse. Yo creo que las Exacto. personas que viven con diabetes se deben de empoderar, deben de tomar, con sus propios, o sea, los interesados principales, ¿quiénes somos? Nosotros mismos.
El paciente,
el
claro.
El paciente. Entonces, claro. eso es lo que pues siempre pugnamos, mi querida Gisela, sí. en este programa. Pues vamos a hacer una pequeña pausita en esta plática que se ve muy interesante. Le pedimos a nuestro público que participe. Tenemos un correo que sería pertinente darlo también. Ya por ahí nos están llegando, nos están escribiendo, porque luego nos dejan de escribir y luego otra vez nos escriben.
Y efectivamente el correo electrónico es todo con minúsculas, condedediabetes@yahoo.com.mx. Lo repito rápidamente, condedediabetes@yahoo.com.mx. Y pues si nos quieren llamar, también ahora mismo recibimos sus comunicaciones.
Al 4155-1060.
La diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos o azúcares que inicia o se reconoce por vez primera durante el embarazo. Generalmente esta condición desaparece con el nacimiento del bebé, pero la mamá debe continuar alerta para evitar el desarrollo de diabetes tipo 2. Se estima que hasta 14% de las mujeres sanas que se embarazan pueden desarrollar diabetes gestacional. Es poco común presentar los síntomas típicos de la diabetes, como orinar mucho, sentir un hambre excesiva o mucha sed. Es común presentar cansancio, aunque este síntoma es frecuente en las mujeres embarazadas. Debido a la inexistencia de síntomas, muchos casos de diabetes gestacional transcurren sin diagnóstico, lo cual puede dañar la salud del bebé y de la mamá. Por ello es necesario atenderse con el médico o ginecólogo periódicamente durante este importante periodo de la vida.
Ya me clavé con la musiquita, taca, 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 está muy pegajosa. Bueno, pero vamos a ser realistas, mi querida Gisela.
Efectivamente.
No vivimos en Escandinavia, no vivimos en Oslo, ni en Inglaterra, vivimos en México, tenemos una realidad y no es por echarle tierra a los médicos ni al sistema institucional de salud en México, pero aquí va la siguiente filosa pregunta.
Sí, porque aquí lo importante, porque además de que nos escuchan muchas personas que viven con diabetes y familias, también tenemos el privilegio y el honor de que nos escuchen médicos, podólogos, licenciadas en nutrición. Doctor, en su opinión, ¿cómo andamos en atención multidisciplinaria para diabetes en este país?
Es una pregunta
compleja. Pero capciosa. Fue positiva. Fue propositiva. Sí,
no, capciosa, no, doctor.
Mira, déjame a lo mejor dar un paso atrás y hacerte unas precisiones. Sabemos que en otros países, si bien se ha estudiado, se ha propuesto, se está implementando este manejo multidisciplinario, todavía hay mucho camino por andar. Y hablo de otros países. Siempre todos los procesos, como tú sabes, sobre todo el proceso de provisión de salud, es un proceso que es mejorable. En México tal vez no estemos al nivel que estamos en otros países de Escandinavia, bueno, en muchos sentidos están muy muy avanzados, pero sí se ha reconocido que es el primer y muy importante paso. En nuestro país se ha reconocido que la diabetes es un problema de salud pública de primera magnitud. Las autoridades sanitarias, el gobierno, las instituciones han reconocido esta necesidad. Cada vez se dedican más recursos a la enfermedad. Se van creando clínicas para la atención del paciente con diabetes, y precisamente la idea detrás de estas clínicas es tener un abordaje multidisciplinario del paciente, tener una clínica en la cual se concentre, pues digamos, el conocimiento, los recursos para manejar al paciente de una manera integral, en la cual haya un médico que es experto en el manejo de la enfermedad, enfermeras que además conocen, saben de el uso de los dispositivos, educadoras, nutriólogos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no tenemos datos muy muy sólidos en México. También es un área donde podemos mejorar bastante. Sabemos, en base a la Encuesta Nacional de Salud y a las estadísticas federales, que el control de la diabetes en nuestro país pues a lo mejor no está al grado que está en otros países, pero ese es un primer muy importante paso, ¿sabes? Ya sabemos cómo estamos y sabemos que tenemos que mejorar bastante. Entonces, yo puedo decirte que tal vez que hay mucho camino por andar, pero se ha reconocido este problema y se están implementando cada vez más y más recursos, cursos, clínicas para el manejo del paciente. Recientemente, precisamente para de alguna manera contribuir a la mejoría de esta situación en México, la gente de la clínica de Steno visitó México hace un mes más o menos, y la idea fue tener tres días, una interacción, un curso enfocado a clínicas de diabetes, no a médicos, no a enfermeras, no a educadoras, sino se invitó a clínicas, a clínicas completas, obviamente no a toda la clínica, pero al personal de las clínicas, incluyendo al médico, a la educadora, al podólogo, al psicólogo, para presentar datos, presentar consejos, recomendaciones, guías sobre cómo abordar al paciente de una manera integral. Y el objetivo no era tanto hablar de la ciencia o de los medicamentos, sino de cómo trabajar en equipo primero y cómo el equipo puede ayudar al paciente a formar parte del equipo, a que sea parte también del equipo, y cómo de esta manera se puede mejorar la atención y el desenlace del paciente. Este curso se llevó a cabo hace un mes en Ixtapan de la Sal y estamos planeando hacer un curso similar el año que viene nuevamente con la gente de la clínica de Steno. Fue un curso...
Quizá, doctor, crear clínicas especializadas para la atención de la diabetes también a nivel institucional.
Claro, eso y aunque
que
eso ya
las hay a nivel particular.
Exactamente. Y también a nivel institucional. Muchas instituciones, muchos organismos están ya creando clínicas para atención de enfermedades crónicas y clínicas especializadas en diabetes. Creo que es una necesidad que se ha reconocido y se está trabajando y está cada vez, afortunadamente, yendo en ese sentido. Digo, hay mucho camino por andar nuevamente, es un problema grande, pero creo que estamos dando pasos en el sentido correcto.
Y el tema del trabajo en equipo, Maru, ¿estás de acuerdo que, claro, que sí es
fundamental?
Ahora sí que es un tema importante para nosotros como mexicanos, una labor de equipo que siempre tiene como sus temas, ¿no? Porque cada quien tiene su propia agenda y dejarla de lado un poco para tener una prioridad, que en este caso es el paciente, puede resultar difícil por idiosincrasia. Habría que cambiar ese switch.
Sí, también hay, ese es también un comentario bien importante. Tal vez en México un problema que tenemos, y es un problema generalizado, no es, es de tal vez de la sociedad o de la cultura, tenemos una manera de ver o de hacer las cosas un poco paternalista, ¿no? Digo, incluso en nuestras casas con nuestros hijos, el papá es el que dice las cosas y el hijo es el que obedece, ¿no?
Cuando tienes que obedecer.
Exactamente. Tenemos esa cultura. Cuando en realidad debería ser algo un poco más, interactivo, más una relación más horizontal, más fraterna. En el caso del paciente también ocurre lo mismo. A veces tenemos la tendencia de que pues, el médico es el experto y el paciente es el que obedece, ¿no? Y el médico va a preguntar el paciente va a preguntar al médico y el médico le dice qué tiene que hacer. Cuando en realidad lo mejor, lo que se ha visto que funciona mucho mejor en el caso particular de la diabetes es que el paciente y el médico sean compañeros, sean colaboradores.
Colegas,
exactamente. Que haya una interacción, un entendimiento mutuo, una comprensión de las necesidades del problema que tiene el paciente en particular y que se llegue a una solución que sea viable para el paciente. No puede ser una relación vertical,
unilateral,
sino que el médico también tiene que escuchar muy bien al paciente, tiene que establecer una buena relación médico-paciente y de esta manera llegar a acuerdos, compromisos entre las dos partes para que se resuelva el problema. De otra manera, tú le puedes decir al paciente, haz esto, haz lo otro. Si el paciente no está convencido o no puede o no le sirve...
No lo hará.
No lo va a hacer.
Por eso, porque también volvemos al término que utilizamos de empoderarnos, ¿no?
Exactamente.
No dejar que el doctor me diga qué es mi enfermedad, sino yo investigar, leer sobre mi enfermedad, claro, también para conocerme, ¿no? Para conocer la enfermedad.
El paciente tiene la obligación de conocer más, de educarse en fuentes que sean...
Fidedignas,
porque también desgraciadamente hay mucha mala información, hay mucha desinformación, hay que tener cuidado.
Ajá.
Pero el paciente debe buscar información que sea fidedigna, que sea, claro, válida.
Muchas veces por internet nada más.
Sí, ay, no, hay que tener cuidado.
Por internet y en cualquier cantidad.
Exactamente.
Bueno, volviendo un poco a lo de, pues no un poco porque es el tema, a la atención multidisciplinaria, volviendo un mucho, por ahí hay una especialidad que es la nefrología, el nefrólogo, que también es una especialidad que también debemos de atender las personas que viven con diabetes, pues es hacer tener cuidado en su riñón, porque claro, los riñones son los órganos también que pueden verse afectados a la larga por este padecimiento. Doctor, ¿qué nos puede decir?
Así es, ese es también un comentario bien importante. Sabemos, por ejemplo, hoy por hoy que una de las complicaciones más importantes, más frecuentes de la diabetes, desgraciadamente, y esto es, lo digo desgraciadamente porque es algo que es prevenible, es la insuficiencia renal. Uh-huh. La primera causa de insuficiencia renal o de diálisis en nuestro país es la diabetes. Un poquito aquí la idea es tratar bien al paciente para que no llegue a este extremo, pero claro, si se llega a presentar, si el paciente por algún motivo ya tiene algún daño a nivel renal, pues es bien importante también involucrar de manera oportuna, cuando hace falta, al nefrólogo, que es el experto en problemas renales.
¿Pero quién va a estar revisando que mis riñones estén funcionando? ¿Eso lo hace mi médico de cabecera con análisis frecuentes de mi función renal? ¿Cuáles son, doctor?
Exactamente. El primer contacto, el médico que está viendo al paciente de manera cotidiana, es el que es responsable de detectar un problema de manera oportuna. Los exámenes para detectar un problema renal van desde cosas muy sencillas como checar la tensión arterial, la glucosa. Son dos parámetros que cuando están fuera de control sabemos que van a tener un impacto. Uh-huh. Pero además algo que se puede medir y que mide el médico de una manera rutinaria son los niveles séricos de creatinina, que es una sustancia que excreta, que elimina el riñón, y que cuando se eleva nos está hablando de que el riñón ya no está funcionando bien. Y además la medición en la orina de algo que conocemos como albúmina. Hay una prueba que se llama de microalbuminuria, para detectar cantidades microscópicas de albúmina en la orina, que nos están hablando de que ya hay un cierto daño a nivel renal. El médico las pide de manera periódica para ver cómo está el paciente, para irlo monitorizando, al igual que checamos glucosa de manera periódica, uh-huh, que checamos hemoglobina glucosilada de manera periódica. Es importante checar de manera periódica el fondo de ojo y también los niveles de creatinina sérica y de microalbúmina en la orina. De esa manera podemos saber...
¿Proteína en la orina?
Exactamente, uh-huh, perdón. La albúmina es una proteína. Sí. Exactamente. Es una proteína que se llama albúmina, que se excreta en cantidades microscópicas en la orina, y esto nos permite detectarlo de manera oportuna cuando hay un problema.
Correcto.
Bien, pues con señas de humo, de ballet clásico, nuestra productora nos dice que es el momento de nuestra cápsula informativa.
¿Cómo ayuda el yogurt a una alimentación sana? El yogurt, un producto de leche coagulada que se obtiene por la fermentación del ácido láctico a través de la acción de las bacterias Lactobacillus vulgaricus y Streptococcus thermophilus, es un alimento de bajo índice glucémico, por lo que la elevación de glucosa en sangre es más lenta. Incluir yogurt en la dieta, en su versión baja en grasa y azúcar, ayuda a mantener un peso saludable, favoreciendo también el control de la presión arterial. El yogurt es buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Su importante aporte de calcio ayuda a mantener huesos y dientes fuertes. Y por último, el yogurt fortalece la flora intestinal, previniendo infecciones y mejorando la absorción de nutrimentos.
Un aplauso para nuestra primera radioescucha que se comunicó con nosotros.
Muy bien, de CTM.
De la colonia CTM, por allá por Culhuacán, delegación Coyoacán. Patricia Dávila, gracias Patricia, tiene varias preguntas. Dice, ¿por qué con la insulina se sube de peso? Para volver a bajar a su peso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una dieta. Dice, ¿qué tiene que hacer? Porque tiene una dieta de 1,500 calorías y hace ejercicio. Ahora, ¿qué tiene que hacer para bajar de peso, doctor?
Bueno, mira, la insulina sabemos que es una hormona que tiene varios efectos. Uno de ellos es guardar la glucosa, el azúcar. Y al guardarse la glucosa, una manera de almacenarse es precisamente como triglicéridos, como grasa, exactamente. O sea, la razón por la cual la insulina funciona y reduce los niveles de glucosa es porque almacena la glucosa, que es un nutriente, como grasa. Hay algunas insulinas que suben un poquito menos, sí, o más el peso. Eso es algo que debe consultar el paciente con el médico. Uh-huh. Pero en general la recomendación y lo que se puede y sabemos muy bien es que el usar una insulina cuando es necesario, el subir o no de peso no tiene que ser un factor o una decisión para o un factor para tomar la decisión de no usar insulina. Si sabemos hoy en día que si el paciente sigue un régimen de ejercicio y de dieta adecuado, la ganancia de peso no tiene por qué ser un problema en lo absoluto, ni tiene que ser un factor para decidir usar o no usar insulina.
O sea, perdón, doctor, que lo interrumpa, pero no, o sea, porque quiere decir que podrá subir con la insulina 1 kilo, 2 kilos, no 20 kilos, ¿no, doctor?
Pero sí, pero si las dos columnas del tratamiento, que son alimentación saludable, exacto, y el ejercicio, no, están entonces, fundamentadas, están fuertes,
así es,
el puente, que sería la insulina, no tendría por qué afectar
no
el
tendría
peso.
Por qué subirte de peso.
Sí.
Muchas veces, a veces, nos ocurre a todo, sí, el mundo que pensamos, nos vamos por la salida fácil, ¿no? Es mucho más fácil tomar una pastillita o tal vez una inyección, es muy sencillo aplicar esa insulina, es mucho más fácil hacer eso que ponerse a hacer ejercicio, hacer la dieta. Entonces, muchas veces nos queremos solucionar el problema con algo sencillo como un medicamento y nos olvidamos de la parte que es bien importante, que es la dieta y el ejercicio. Como bien dice Gisela, si tú haces un esquema de ejercicio y de dieta, sí, apropiado para...
Lo combinas.
Para tu, uh-huh, edad, para tu sexo.
Para tu peso.
No tendría por qué ser un problema la ganancia de peso. De hecho, incluso podrías perder peso usando insulina.
Ahora, lo de la dieta de 1,500 calorías.
Es bastante...
Depende de cada
complejo,
quien.
Depende del sexo, de la edad, de la...
Tiene 56 años, pero también tiene que ver cuánto mide, cuánto pesa.
Exactamente, exacto, la actividad física, cada persona es diferente. Esto es algo que habitualmente el nutriólogo calcula de acuerdo a... Hay unas tablas para estimar cuánto debes de comer, ajá, también en base a tu actividad física. Pero en general, mira, lo que se recomienda, algo muy sencillo, es muchas veces comer menos... menos alimentos. Existe mucho el mito de que hay alimentos que son especiales para el diabético y otros que son
pero
buenos.
Pero si te comes la caja completa.
Exactamente.
No.
¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Ir con una nutrióloga también?
Eso,
¿no?,
sería un buen fundamento.
Un buen consejo sería ir con una nutrióloga que dé un régimen de alimentación y de ejercicio, que es la otra parte importante, y de acuerdo a sus necesidades, pues que le adecúen las calorías y la cantidad de ejercicio que debe de hacer. Esto, y en general comer de manera balanceada, comer frutas, verduras, mucha fibra, tomar muchos líquidos y tratar de minimizar las harinas refinadas, ya sea, azúcares, refrescos,
sí,
etcétera.
Ahora, sin ver a la persona no puedes decirle que,
claro,
que tenga una dieta de 1,200 calorías, tienes
difícil.
Que ver el peso, la edad, la altura, claro.
Y otra cosa muy importante también es en qué consisten las 1,500 calorías,
claro,
¿no? Porque
claro,
pueden ser 1,500 calorías de grasa solamente,
exacto,
que además si son solo de grasa se van a hacer poquitas. Y otra vez algo que decía una licenciada en nutrición, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que estuvo en este programa, decía, si quieres comer más calorías, chiquita, pues haz más ejercicio
claro.
Porque si no haces ejercicio te corresponden poquitas calorías. Si haces más ejercicio,
claro,
más,
claro,
calorías, porque todo tiene que ser balanceado. No recuerdo quién fue. Y tenemos otra llamada del señor Justino Villamil. Muchas gracias por llamarnos. Nos llama de la delegación Cuauhtémoc, que él es agente de ventas. Tengo diabetes y discapacidad visual. ¿Qué tipos de cereales y leches debo consumir? Nos comenta que se alimenta con gran cantidad de pan integral, hace ejercicio cada tercer día, sube y baja de 125 a 160 escaleras y suda bastante. ¿Qué le podemos comentar al respecto, doctor?
Muy bien, es una pregunta muy buena.
Tiene 62 años.
Hay desgraciadamente también muchos mitos sobre las dietas, sobre los alimentos, ajá, que debe consumir un paciente con diabetes. En realidad, el paciente con diabetes debe comer lo mismo que cualquier persona que quiera estar sano. La dieta del diabetes, la dieta entre comillas del paciente con diabetes es una dieta sana, que cualquier persona, cualquiera
de
nosotros
debemos
seguir. Uh-huh. Es una dieta balanceada, con cantidades razonables de alimentos, variada, con muchas frutas, verduras. Es muy buena idea comer alimentos ricos en fibra.
Pero en el caso de que come mucho pan integral, tendremos que ver esa cantidad, ¿no?
Exactamente. Muchas veces uno piensa, bueno, un pan integral es, como es integral, entonces puedo comer mucho. O una tortilla integral, pues puedo comerme a lo mejor una docena o dos. No por ser integral quiere decir que no engorde o no sea malo. Entonces, no hay que irse con la finta de que un alimento por ser especial para diabéticos o ser integral nos permite comer cualquier cantidad. Entonces, sí, integral está muy bien, pero hay que comer una cantidad que sea conmesurada, que sea apropiada para el peso, la edad, la actividad física de la persona. Normalmente es un caso, es difícil, pero habría que ver al
nutriólogo.
Exactamente.
Ahora, ¿cuáles serían como los tipos de cereales y de leche que una persona que vive con diabetes tendría que consumir, doctor? ¿Los cereales enteros?
La misma cereales y misma leche que una persona que quiera estar sana debería consumir.
¿La leche baja en grasas?
Una leche baja en grasas, leche descremada.
¿Deslactosada no precisamente?
No necesariamente, porque el problema de la intolerancia a la lactosa tiene que ver con una deficiencia.
Gastritis.
Déficit de una enzima que degrada la lactosa. Más bien es leche baja en grasa. Que tiene además niveles bajos, cantidades bajas de grasas saturadas y de colesterol, alimentos ricos en fibra. No hay una dieta especial para diabéticos, sino es una dieta que es saludable.
Y si se refiere a los cereales de cajita, pues el que tenga menos carbohidratos, ¿no? El que tenga menos azúcar.
Que tenga más fibra y menos azúcar y menos carbohidratos.
Ni Choco Crispis ni Zucaritas.
Exactamente.
Y sí, doctor.
Y además esto... Un punto bien importante es que sean cantidades razonables. No
claro.
puedes comerte un tazón de 2 litros.
Que una tacita.
Porque incluso una leche descremada o baja en grasas, si tomas 1 litro, son bastantes calorías. Aunque no quiere decir que no tenga 0 calorías. Tiene menos grasas saturadas, pero tiene calorías de todas maneras. Entonces, la cantidad es bien importante.
Yo ya he aprendido también lo de las porciones. Mi maestra aquí a la izquierda.
Así es.
Me pongo mi manita y esta es mi porción.
Ay, porción de cereal, claro. Una cucharita con la mano.
Claro. Bueno, no ha acabado con el compañero, con nuestro Justino. Radio Escucha. Tiene varias otras preguntas. Dice que hace ejercicio cada tercer día. Sube y baja de 125 a 160 escalones. Suda bastante. ¿Qué me pueden comentar?
Aquí hay 2 aspectos importantes. Uno, si el sudor es un sudor anormal, sudor frío, se siente además mareado, pudiera ser una hipoglucemia. Es bien importante que se monitorice bien antes de iniciar el ejercicio.
Hay de sudores a sudores.
Exactamente. Y si está cambiando, hay algo que es fuera de lo habitual, pues se vuelve a checar. Y tiene hipoglucemia, pues que la trate de una manera oportuna y apropiada. Esa es una consideración bien importante, es para cualquier diabético que hace ejercicio, sobre todo si tiene diabetes tipo 1 o si usa insulina o si usa algunos medicamentos como las sulfonilureas. Otra consideración es que el sudor se toma como un marcador de que está haciendo un esfuerzo suficiente, porque uno puede hacer ejercicio entre comillas y pues salirse a caminar, a dar un paseo y pues, ni suda ni hace ningún esfuerzo, y en realidad no es lo mismo que salir a trotar un poco más consistentemente y a sudar un poquito y tener... hacer un esfuerzo mucho mayor y quemar más calorías. Exactamente.
Ajá.
Otra manera para saber si uno está haciendo, y eso también depende también del sexo, de la edad, de la del peso corporal, es monitorizar la frecuencia cardíaca. Una manera de saber si tu ejercicio está siendo suficiente, y hay fórmulas, no quiero dar aquí una recomendación muy... Pero eso hay que consultarlo con el nutriólogo y con el
médico.
Con el médico, porque también hay que ver si tienes algunas comorbilidades, problemas cardíacos. Pero muchas veces lo que hace la gente es ver qué tanto sube tu frecuencia cardíaca, y que cuando tú haces ejercicio, tu frecuencia cardíaca suba hasta un cierto nivel que tu médico te tiene que decir cuál es el apropiado para ti.
Y justamente ya que hablamos de ejercicio, la llamada del señor Justino, en resumen, doctor, la recomendación sería... Que cuide sus cantidades de cereales, que cuide la cantidad de leche, porque toda la leche que produjo la vaca tiene azúcar, ¿no?
Así
porque
es
light, se hace sin azúcar, y que platique con el médico del ejercicio que hace, ¿no, doctor?
Así es bien importante. Nuevamente, estamos hablando de equipos, el médico juega un papel bien importante, de la misma manera que estamos pidiéndole al médico que platique con el paciente, también el paciente tiene que hablar con su médico, tenerle confianza, tener una buena comunicación. Y si tiene dudas, si quiere iniciar algún esquema de ejercicio o de dieta, pues que le informe a su médico para que el médico también esté enterado y que le pueda dar una recomendación más específica.
Y ya que estamos hablando de ejercicio, pues la doctora Guadalupe Fabián, conocida también de usted, doctor, nos hace una invitación muy especial para todos los radioescuchas de Conde de Diabetes, Maru. Mañana, sábado 29 de septiembre, se realizará la vigésima Caminata Nacional del Paciente Diabético y la sexta de hipertensión. Es un evento absolutamente gratuito, un evento en el que se puede aprender mucho, se pueden recibir valoraciones médicas en el lugar. Si usted quiere asistir, debe llevar una identificación, una credencial de lector vigente y su receta médica más reciente. ¿Esto a qué se debe? Antes de que las personas que acuden empiecen con la caminata, es una caminata alrededor de 3 kilómetros, se les hace una valoración para ver cuál es la distancia que de acuerdo con su presión arterial, su glucosa y
es
su estado físico
eso, claro, antes de
pueden hacer. Es justo lo que el doctor está diciendo, que se hace en un evento deportivo que es el del día de mañana. La caminata va a empezar mañana a las 7 de la mañana, termina aproximadamente a la 1 de la tarde. Ojo con la dirección. Es el Centro Social y Deportivo del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Esto está en la esquina de Viaducto Tlalpan y Periférico. La dirección exacta es Viaducto Tlalpan, número 100, en la colonia Arenal. Les reitero, es la
esquina Periférico.
Es esquina Periférico. Viaducto Tlalpan y Periférico. Es el Centro Social y Deportivo del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud que recibe a la vigésima Caminata Nacional del Paciente Diabético. Todavía mañana, si llegan a las 7, se pueden inscribir y participar.
Pues gracias por esta información. Yo creo que seguramente lo van a aprovechar muchos
Ojalá.
De nuestros amigos que nos están sintonizando. Vamos con más información sobre diabetes y después retomamos la plática con nuestro invitado, el médico endocrinólogo Marino Fernández.
Para quienes deben aplicarse insulina con regularidad o tomar medicamentos bajo un tratamiento, van estos consejos. Debes considerar el momento de la medicación como sagrado. Cualquier otro asunto debe esperar. Es un tiempo dedicado enteramente a tu salud. Si padeces de olvidos, haz lo siguiente. Usa alarma con un reloj despertador o con tu celular para la hora de aplicarte la insulina o tomar medicamentos vía oral. Deberás hacerlo en el momento en que suene, interrumpiendo cualquier actividad y reprogramar la alarma para la siguiente toma o aplicación. Si te aplicas una insulina de acción prolongada al acostarte, es útil relacionarla con algo que sueles hacer a esa hora. Muchas personas colocan la insulina al lado del cepillo de dientes o sobre la cama. Apunta en tu diario de registro la cifra de glucosa en sangre que marca tu medidor y la dosis del medicamento que te has inyectado o tomado inmediatamente después de suministrarlo. Así, tendrás constancia por escrito de que ya lo hiciste.
Y seguimos con nuestra plática con nuestro invitado el día de hoy, el médico endocrinólogo Marino Fernández. Doctor, insistir en su opinión, ya lo ha dicho Gisela, no nos hemos cansado de decir, también la importancia de la educación en diabetes, que la deben de recibir, pues no solamente las personas que viven con diabetes, sino las familias, ¿no? Es muy importante esto, doctor.
Efectivamente, la educación es la base del empoderamiento, como tú decías, del paciente con diabetes, el saber conocerse a uno mismo, conocer cuáles son las metas de control, cuáles son los alimentos apropiados, cuál es el tipo de ejercicio que uno debe de hacer, cuáles son los medicamentos, cómo usar el medicamento, cómo usar la insulina, cuáles son los efectos adversos. Todo eso es bien importante. Pero además, otro factor, otro componente importante de este equipo, ya hablamos del paciente como el centro del equipo, del médico, la enfermera, la educadora, pero otro componente bien importante es la familia. La familia es también juega un papel bien importante en el buen cuidado del paciente con diabetes. Es y todos sabemos y conocemos estas historias un poquito absurdas de el familiar o el papá o el tío o el abuelito que tiene diabetes a que se le hace un alimento especial porque tiene diabetes y mientras el resto de la familia
está comiendo barbacoa.
Come lo que no debe estar comiendo.
Es una discriminación tremenda, ¿no? Que ahora ya se ha cambiado un
absurdo,
poco, ¿verdad?
Sí, afortunadamente ha cambiado muchísimo, pero es muy absurdo. Si un paciente en una familia tiene diabetes, es un indicador de que en toda la familia hay un riesgo alto de tener. No solamente el papá o la abuelita va a tener diabetes, sino que en un futuro, si el resto sigue comiendo como están comiendo o sin hacer ejercicio, el riesgo de tener diabetes es también muy elevado. Y es bien importante que toda la familia reflexione y por apoyo al paciente y por su propio beneficio, modifiquen su estilo de vida, modifiquen su dieta y contribuyan también al bienestar del paciente con
todos ganan.
Todos ganan, definitivamente.
Bueno, y ahora que los jóvenes están tan metidos en el internet y están no dejan la computadora, pues también dentro del internet hay información muy importante. ¿Les puedes dar algunos links o sitios donde pueden encontrar información sobre educación en diabetes?
Pues los invitaría al sitio de la Federación Mexicana de Diabetes, que es www.fmdiabetes.org. Ahí hay recetas, hay información sobre alimentación saludable, sobre insulina, sobre jeringas, sobre plumas de aplicación de insulina, medicamentos orales. ¿Novo Nordisk tiene alguna página de atención para pacientes, doctor? O eso lo podemos dar a conocer posteriormente en otra emisión. Pero aquí lo importante, sí. Lo importante también no solamente es internet, Maru. Por supuesto que tenemos revistas tan importantes como...
Los chavos que están siempre pegados
pero,
al internet.
Por ejemplo, Yo con Diabetes es una revista que es muy cercana a los chavos. Claro. Diabetes Hoy es una revista que también ya ha ido modernizándose. Ya
que
la
ya no
la
he encontrado últimamente.
Pues mucho, yo te la traigo. ¿Cómo que no la tengo?
No la de la federación, la otra.
¿Ah, Yo con Diabetes?
Sí, ya no la he visto.
Bueno, hay otra revista que está muy padre que se llama Prevention, que saca un especial cada 3 meses de diabetes, que también es como muy juvenil para los chavos. Pues salen chavas muy guapas y para las chavas salen chavos muy guapos. Y las recomendaciones que da son fáciles, son sencillas, son muy al día, muy a lo que haces cuando vas a bailar, cuando vas a comer fuera de casa, etcétera. Entonces, hay muchas herramientas.
Hasta cuando te vas de reventón.
Que también tienes que cuidar tu diabetes y que te vayas de reventón con tu diabetes y que todo esté muy bien.
Bueno, ¿qué te parece si seguimos con nuestros amigos de escucha? ¡Ay, qué rápido se ha ido el tiempo!
Sí, caray. Nada más veo el reloj.
David Vázquez, ocupación, lamentablemente desempleado. Bueno, y ahora con esta crisis, mejor ya no hablamos, es otro tema. Él nos habla de Xochimilco, tiene 75 años. David dice que si tenemos el colesterol alto, doctor, ¿es conveniente tomar yogur hecho en casa con búlgaros?
Eso.
¿Qué le puede decir?
No es... Nuevamente, es bien importante aclarar que no hay alimentos mágicos o especiales para el paciente con diabetes. Eso es un mito. Hay recomendaciones, se debe comer sano de una manera balanceada, integral. Los lácteos en general tienen un contenido alto en grasas de procedencia animal, grasas saturadas, que no son convenientes para un paciente que tiene colesterol alto. Ahora, dentro de los lácteos, hay lácteos y hay lácteos. El yogurt en general suele tener un poco menos de estas grasas. Pero nuevamente, volvemos al asunto de las cantidades. Depende, un yogurt hecho en casa, artesanal, orgánico, con búlgaros buenísimos, puede ser muy bueno, pero si uno consume una cantidad muy grande de este yogurt, pues al final del día, pues sí tiene una cierta cantidad de colesterol y no le va a ser conveniente. No es que sea conveniente o inconveniente, si el problema es la cantidad. Hay una cantidad de colesterol que se recomienda consumir para un paciente que tiene colesterol alto, que es menos de 300 miligramos al día o menos de 200 para alguien que tiene factores de riesgo cardiovascular altos. Y bueno, pues el paciente tiene que decidir si se lo quiere, por decirle de una manera un poco tal vez burda, comer todo de un sentón comiendo yogur casero con búlgaros o quiere distribuirlo en otros alimentos que consume durante el día. Es cuestión de cantidades y de conocer bien qué es lo que uno está comiendo,
claro.
Cuánta grasa tiene el alimento, cuánta fibra, cuántas calorías. Es bien importante saber cuánto sodio para un hipertenso, también es bien importante saberlo. Entonces hay límites, hay cuotas de sodio, de colesterol, de carbohidratos que uno debe comer todos los días.
Claro, porque aquí el caso no es nada más, él tiene grasa y tiene azúcar.
Claro.
Entonces ahí tenemos
o
que
le
ver.
Puede uno poner azúcar, claro, también al yogur, entonces.
Y ahí sería, bueno, una recomendación que si vive con diabetes, pues mejor que sea uno con Splenda, por ejemplo.
Claro.
Y que sea desgrasado, ¿no?
Depende lo que le den de comer a los búlgaros, claro. Porque tengo entendido que regularmente les dan azúcar.
Si les dan mucho azúcar a los búlgaros, entonces, pues ellos están muy sanos.
Gordos.
No soy muy experto en la razón de yogures, pero...
Vamos a dejártelo de tarea, mi
lo de la maestra.
Consuelo González, maestra, nos habla de la delegación Venustiano Carranza. Mi esposo y yo tomamos avena con pasas o arándanos en el desayuno. Yo pienso que esta es la mejor forma de consumir el cereal y no necesariamente comprar un cereal comercial. Pues sí, puede ser.
Efectivamente, pues es una buena recomendación, ¿no, doctor?
En general, los alimentos procesados son menos convenientes que un alimento sencillo, natural.
Bueno, pues llegamos ya casi al final para dar algunas recomendaciones, porque nuestro programa está pues ya...
Y los datos de contacto.
Y los datos para poderlo consultar, doctor Marino Fernández.
El de su consultorio privado, doctor.
Mire, es el Hospital Ángel del Pedregal. Mi consultorio, el teléfono es el 5568-7522.
Otra vez, doctor.
5568-7522.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? ¿Con qué dejamos a nuestros radioescuchas respecto a la atención integral?
Pues lo primero es que es bien importante conocer bien la enfermedad. La educación es básica. Dos, hacer equipo con el médico. Siempre consultar al médico, informarse a través del médico y de sitios fidedignos. Tres, involucrar a la familia en el manejo del paciente. Y cuatro, entender que hay otras personas que son bien importantes, la enfermera, la educadora, el podólogo, la nutrióloga, el oftalmólogo, que son importantes para el manejo integral del paciente. Y finalmente, que la diabetes no es una enfermedad del azúcar, de la glucosa, es una enfermedad en la cual hay otros problemas que van asociados y que es importante no olvidarse de ellos, como lo son tensión arterial, colesterol, triglicéridos, tabaquismo. No tiene nada que ver, pero es importante que un diabético no fume, es bien importante.
Pues un gusto, doctor, que nos haya visitado de nueva cuenta. Tuvimos la presencia del doctor Marino Fernández, médico endocrinólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, y bueno, que estuvimos hablando de este tema que vamos a estar retomando en
vamos
otras
a estar
ocasiones.
Retomando.
¿Algo que quieras decir rápidamente, Miki?
Pues yo quiero comentarles, Maru, que la próxima semana, tras la inauguración del Festival Internacional Cervantino, vamos a tener un programa grabado. Nos va a acompañar el doctor Gerardo Morales. Tuvimos una interesantísima plática con el doctor. Hablamos de colesterol, de hipertensión, obviamente de diabetes. Y sabemos que va a ser pues también de mucho interés para nuestros radioescuchas, ¿no, Maru?
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a su atención.
Doctor Marino, muchas
doctor, gracias. Gracias por estar aquí. Y también a nuestro querido auditorio, que viernes con viernes sigue la emisión de este programa con Dede Diabetes. Participamos Gilberto Garcés, Alejandro Ramírez, Ignacio Casas, nuestra compañera Janet Salvador en los teléfonos, Olga Durón, Oscar Guerra, y aquí en los micrófonos,
Gisela Ayala
y María Eugenia Pulido. En la próxima.
Con D de Diabetes, una producción de Radio Educación.